Aquel primero de diciembre de 1955, Rosa Parks no abrigaba ninguna intención heroica. Fue James Blake quien la hizo entrar en la historia grande de la humanidad. ¿Quién era James Blake? Es difícil saberlo, por más que busqué y busqué datos biográficos de este hombre, y apenas puedo decir que era un chofer de ómnibus de la ciudad de Montgomery, Alabama. De los hechos se deduce que era blanco y muy conforme con las leyes racistas que imperaban por entonces, particularmente aquellas que podía gestionar él mismo con toques propios de su malevolencia. Las leyes racistas sobre el transporte público en los Estados Unidos tuvieron su origen en 1892, cuando Homer Plessy, un pasajero mestizo, fue obligado a ceder su asiento a un blanco en un tren. Hubo un juicio y a raíz del proceso entre Plessy y la compañía del ferrocarril, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció la ley de separados pero iguales, que otorgó desde entonces un estatuto oficial racial. Como siempre, hay unos más iguales que otros. Según la ley de Alabama, las 10 filas delanteras de los ómnibus se reservaban a los blancos, y aunque no hubiera ningún pasajero de este color, debían quedar libres. Las 10 últimas se dejaban a los negros y las 17 intermedias dependían de la situación y de la buena voluntad del conductor. Los ciudadanos de color debían sentarse solo en la parte de atrás y podían acomodarse en las filas intermedias únicamente si los blancos disponían de asientos en la zona delantera. El primero de diciembre de 1955, Rosa Parks, modista, subió a la línea de Cleveland Avenue. Se dio cuenta tarde de que estaba James Blake al volante. Rosa recordaba bien a James Blake por su piel ajada y un lunar junto a la boca. Cada vez que lo veía, si podía, esperaba el siguiente ómnibus. No era para menos. James Blake llamaba putas a las afroamericanas. Obligaba a los pasajeros negros a entrar por la puerta trasera tras haber pagado en la puerta delantera, y mientras estos caminaban hacia la trasera, solía pisar el acelerador y dejarlos a pie luego de haber pagado el boleto. Hacía 10 años ya había tenido un incidente con Rosa Parks. El hecho es que ese día, a pesar de lo habitual, Rosa subió al ómnibus de James Blake. Se sentó en una de las filas intermedias, las del fondo estaban llenas, y fue pensando sobre las humillaciones que había sufrido a lo largo de su vida. Rosa recordaba a su abuelo montando guardia delante de la casa familiar, y ella durmiendo vestida por si debían salir huyendo del Ku Klux Klan. Rosa había nacido el 4 de febrero de 1913 en una pequeña localidad de Alabama. Era hija de James Macaulay, de oficio carpintero, y de Leona Macaulay, de oficio maestra. Después de vivir 9 años en la granja de sus abuelos en Pine Level, Alabama, Rosa se inscribió en la Escuela Industrial para Mujeres de Montgomery, una escuela privada fundada por mujeres liberales procedentes del norte de los Estados Unidos. La filosofía de este centro escolar expresaba que había que tomar ventaja de las oportunidades sin importar lo poco que éstas fueran. Y este pensamiento guió a Rosa a lo largo de su vida. Cuando quiso manifestarse como ciudadana y votar a Franklin Delano Roosevelt, no pudo hacerlo, porque el derecho de voto exigía una tasa especial, un pago, y además superar un examen que los blancos de Alabama se encargaban de hacer suficientemente difícil y tramposo. En diciembre de 1955, Rosa Parks tenía 42 años. Era una mujer joven y hermosa. Y además de su trabajo como modista en una gran tienda, militaba junto a su esposo Raymond en la Asociación para el Progreso de la Gente de Color. Aquel primero de diciembre, Rosa tomó el transporte y a la tercera parada de su recorrido, un joven blanco estaba de pie. James Blake gritó: "A todos, necesito esos lugares", dirigiéndose a Rosa y a otros tres negros que estaban en esa línea de asientos intermedios. Los tres se movieron en silencio hacia la parte trasera del vehículo, pero Rosa permaneció inmóvil, mirando por la ventanilla al cine de enfrente, donde proyectaban el western Un hombre solo, que era el debut como director del actor Ray Milland, un western olvidado, pensando que a lo mejor ese fin de semana iría a verlo. Mientras esto pensaba Rosa, Blake detuvo el autobús, se puso delante de ella y le gritó: "¿Te vas a levantar?" Rosa contestó: "No". Confundido, el exasperado conductor dijo: "Voy a pedir que te arresten". La mujer le respondió: "Hazlo, puedes hacerlo". Años más tarde, en su autobiografía, Rosa agregó algunos datos sobre el hecho. "La gente siempre dice que no dejé mi asiento porque estaba cansada. A veces se me presentaba como una mujer vieja, pero eso no es verdad. No estaba cansada físicamente, o no más de lo que podía estar al final de un día de trabajo. No era vieja, porque se tiene una imagen de mí entonces como una anciana. Tenía 42 años. No, de lo único que estaba cansada era de ceder". Un oficial de policía llegó al lugar. Cuando le preguntó por qué no se levantaba, Rosa respondió con una pregunta a su vez: "¿Por qué ustedes están empujándonos por todos lados?". En realidad, Rosa Parks no era la primera protagonista de un desacato en este rubro. De hecho, era la tercera mujer detenida en pocos meses. Siempre mujeres, porque un hombre lo hubiera pasado bastante peor, corría el riesgo de ser linchado. Las anteriores, Mary Louise Smith y Claudette Colvin, en realidad pasaron desapercibidas. No, curiosamente no fue registrado su hecho históricamente. Sí fue el caso años atrás de Irene Morgan, una mujer que nació en Baltimore en 1917, que había sido detenida en 1944 al negarse a ceder su asiento de autobús a una pareja blanca, y por su resistencia al arresto, que incluyó la agresión a la gente que la detuvo, fue presa y su caso fue llevado a la Suprema Corte de los Estados Unidos, y en junio de 1946 un tribunal falló en contra de la ley del estado de Virginia que dictaminaba la separación de razas en el transporte para viajeros. Pero ese éxito solo quedaba limitado al estado de Virginia, por más que el fallo abriría las puertas a hechos posteriores, como el de Rosa Parks en Montgomery, estado de Alabama. El incidente de Rosa Parks puso de relieve una explosión de ira entre la población afroamericana de Montgomery, sin duda en parte por la cálida consideración que se le tenía a Rosa Parks en su militancia, debido a que había sido respetada desde mucho tiempo atrás como una mujer cálida, alegre e inteligente. Se organizó entonces un boicot al servicio de ómnibus liderado por un joven pastor bautista, activista de los derechos humanos, Martin Luther King, que en ese momento tenía 26 años. 36.000 afroamericanos que previamente habían sido clientes de los ómnibus actuaron en solidaridad. En lugar de viajar en ómnibus, caminaban o se juntaban para viajar en auto. Un negro, propietario de una empresa de taxis, también ayudó a los viajeros bajando sus tarifas hasta hacerlas comparativas con las de los ómnibus. La reacción fue severa. Rosa Parks no solo fue presa, multada con una multa simbólica de $10, pero fue acosada con amenazantes llamadas telefónicas, los diarios imprimían rumores contra ella, en la casa de Martin Luther King fue colocada una bomba, pero la solidaridad siguió inconmovible y su movimiento no violento sacudió la conciencia de los Estados Unidos y del mundo. Un año después, la Corte Suprema declaró inconstitucional la segregación en los ómnibus. Desde este momento, el movimiento por los derechos civiles fue imparable, levantando una oleada hacia la igualdad de los derechos de los negros en los Estados Unidos. Pasó el tiempo, Rosa Parks se mudó a Denver, trabajó para un congresista demócrata, John Conyers, y se dedicó a escribir libros y entrevistas, viajó por los Estados Unidos entre homenajes y premios como la Medalla de Oro del Congreso y la Medalla Presidencial de la Libertad que le otorgó Bill Clinton, y por fin sus últimos años los pasó en Detroit. En 1994, Rosa Parks fue atacada en su hogar de Detroit. Pero su atacante era un negro llamado Joseph Skipper. Skipper robó un total de $53. El incidente causó estupor en la nación cuando Parks confesó haberle preguntado a Skipper, antes que la atacara, ¿sabes quién soy yo? Skipper contestó que no sabía quién era, pero que tampoco le importaba. Rosa Parks falleció el 24 de octubre del 2005 de muerte natural a los 92 años de edad, mientras dormía la siesta en su casa de Detroit. Por primera vez, en el caso de una mujer, Rosa Parks tuvo su capilla ardiente en el Capitolio de Washington.
Para saber más,
hay una literatura abundante sobre este caso y sobre el proceso de los derechos humanos en los Estados Unidos y la búsqueda de la igualdad racial. Pero si debo recomendar un libro, obviamente recomiendo Mi vida, la autobiografía de Rosa Lee Parks, que el 1 de diciembre de 1955 se negó a levantarse de su asiento en un bus.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.